Los SREs o ingenieros de confiabilidad de sistemas son piezas clave en los nuevos paradigmas del desarrollo de software, en donde software e infraestructura conviven en una forma armoniosa. Los SREs tienen la responsabilidad de que no se caiga el sistema, o bueno, eso es lo que mucho les atribuimos. Bienvenidas y bienvenidas a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con enfoque y cariño especial a temas de TI. Y nada, pues en esta ocasión tengo un súper invitado. Él es Pablo Frederickson. Él es un CRE con 17 años de experiencia en el rubro. Tiene un canal de YouTube donde publica videos sobre buenas prácticas de ingeniería de software y tecnologías de infraestructura como Docker y Kubernetes, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al podcast.
Hola Mariano, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá?
Excelente. Oye, pues voy a dar una introducción para las personas que no sepan qué demonios es el rol de SRE, porque yo creo que aunque es un rol ahora muy conocido, en algunas empresas existe, en otras se le llama ligeramente diferente. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué va, ¿no?
Dale.
Se la pedí a ChatGPT, así que si por
A
ahí está
ver.
mal, pues lo culpamos a él y a los $10 que me cobra. El rol de un ingeniero de confiabilidad de sistemas SRE es crítico en el mantenimiento de sistemas a gran escala y servicios en línea, asegurando que sean confiables, escalables y eficientes. Como cualquier posición, tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas, número uno, alto impacto y visibilidad. Los SRE juegan un papel crucial en garantizar que los servicios estén siempre disponibles y funcionando de manera eficiente. Número dos, de ventaja, resolución de problemas complejos. Al estar entre la intersección entre el desarrollo de software y la operación de sistemas, los SRE enfrentan y resuelven desafíos técnicos complejos y variados. Número tres, de ventaja, innovación y automatización. Parte fundamental del rol de un SRE es mejorar continuamente los sistemas y procesos. Esto significa que hay una fuerte inclinación hacia la automatización y la innovación, lo que hace que el trabajo sea dinámico y siempre evolucionando. Desventajas de ser el rol de SRE: alto estrés y presión. Dada la naturaleza crítica de los sistemas y servicios que los SRE ayudan a mantener, pueden enfrentarse a una considerable cantidad de estrés, especialmente cuando las cosas van mal, por ejemplo, cuando se cae el sistema o hay incidentes graves. Número 2, desventaja, disponibilidad 24/7. Dependiendo de cómo esté organizada la empresa, los SREs podrían necesitar estar disponibles fuera de horario de trabajo normal para manejar emergencias o incidentes imprevistos. Esto puede llevar a un desequilibrio entre la vida laboral y personal. Número 3, de desventaja, abstracción y distanciamiento del desarrollo de productos. Aunque están involucrados en sistemas críticos, los SREs a menudo están alejados del desarrollo de producto o las características centradas en el usuario. Para aquellos que disfrutan creando nuevas funcionalidades diferentes, visibles directamente para los usuarios, esto podría ser visto como una desventaja. ¿Cómo ves esta intro al tema? ¿Sí te
Bastante bien.
identificas, Pablo?
Sí, bastante bien, bastante bien. Le haría un par de cambios. Por ejemplo, es verdad que tenemos estrés, pero eso, viste, se aplica en
A
realidad a todos
todos.
los puestos de ingeniería. Yo diría que no es que tenemos más estrés que los demás. Sí es verdad que al estar a cargo, digamos, de la infraestructura, tal vez tenemos un poquito más de responsabilidades y a veces nos puede afectar, por ejemplo, el trabajo de otros a nosotros. Por ejemplo, si un desarrollador comete un error o tal vez un bug de la aplicación o tal vez por alguna razón recibimos más tráfico de lo normal, es muy probable que el equipo de SRE sea el primero en recibir esa alerta y tenga que ir a tratar de atender el problema. Por más que el equipo de desarrollo también debería recibir alertas y debería estar ayudando. El equipo de SRE es como el catch-all, digamos. Siempre se recibe la alerta y también algunos otros equipos lo reciben. Entonces, es verdad que tenemos un poquito más de estrés en general. Pero la idea de la cultura DevOps, que me imagino que es lo que te referías recién, que algunas empresas le llaman SRE, algunas empresas le llaman DevOps. La idea de la cultura DevOps es trabajar en conjunto con el equipo de desarrollo y poder dividir esas tareas y asegurarnos de que nosotros como SRE tengamos un sistema estable, confiable, que funcione bien, que no se caiga, y a la vez darle las posibilidades a los desarrolladores para moverse rápido, para poner su código en producción, para tener la libertad de, como dije, poner ese código en producción y también recibir esas alertas, hacer cambios, ¿sí? Entonces nosotros como equipo SRE, yo diría que se resume en darle más posibilidades y más poder a los desarrolladores para poner su código en producción y moverse más rápido. Esa es la idea del equipo de SRE y a la vez mantener estable la infraestructura. Pero sí.
Justo por ahí te quería preguntar, ¿no? Decías del tema del DevOps. Es un rol que a veces se usa intercambiable, ¿no? Un DevOps Engineer, un
Sí.
SRE, ¿no? Site Reliability Engineer, ya trae la E de Engineer.
Sí.
realmente no hay diferencia, es como que al final del día las tareas son las mismas en el día
sí,
a día,
Pablo. Cambia, viste, en algunas empresas, yo digo, a ver, el término SRE lo inventó Google, ¿sí? Hay un libro que se llama Site Reliability Engineer, que siempre que puedo lo voy a recomendar, es un libro gratis, que la puedes buscar en la página de Google, es gratis para leer online. Hablan de todo esto, hablan de la cultura de DevOps, y básicamente ellos dicen, ¿sí?, que DevOps en realidad es una cultura y SRE es el puesto, ¿sí? Entonces, pero así todo, hay empresas que le siguen nombrando ingeniero de DevOps o el equipo de DevOps a aquel equipo que aplica esa cultura de DevOps. Y alguna otra empresa le dicen DevOps también a los que se encargan más específicamente del entorno de CI/CD. Yo diría que tampoco le demos tanta importancia a eso, porque acá la idea es que el equipo de SRE o el equipo de DevOps, o como le llamen en tu empresa, se encargue de darle más posibilidades a los desarrolladores para moverse más rápido. Esa es la idea, ¿sí? No importa cómo se llame.
Fíjate que eso es interesante, porque a mí creo que... Yo creo que alguien que no, algo que no le gustó mucho a los equipos, vamos a llamarle de desarrollo, de software, de ingeniería, lo que tú quieras, es pensar que ahora el evangelista del DevOps o de la forma de trabajo, ¿no?, era el de Linux, ¿no? Era la persona que traía Linux, era el que iba a traer la cultura a todo el equipo, y creo que eso ha sido algo que ha hecho que la cultura de DevOps como cultura no logre crearse como cultura, aunque operacionalmente sí opere. Cuando a lo mejor ellos sentían que tenían el control, vamos a llamarlo, cuando todo era agile, y entonces casi los devs se convertían en scrum managers. ¿Es algo que tú has notado, Pablo?
Depende de la empresa también. Hay siempre una resiliencia al cambio. Eso es normal. Y como también le damos más responsabilidad a los desarrolladores, o sea, más poder a los desarrolladores, también le das más responsabilidad. Y eso a muchos desarrolladores no les gusta. Porque, ¿qué quiere decir? Que tienen que estar atentos al teléfono, tienen que estar de guardia si se cae algún sistema. Ellos son los que tienen que responder. Entonces, muchas veces no les gusta porque dicen, ¿pero por qué yo tengo que estar de guardia? Si el servidor lo maneja el equipo de SRE, ¿por qué yo tengo que arreglarlo? Y yo te digo lo contrario, pero el código lo escribiste vos. O sea, ¿por qué yo tengo que manejar tu aplicación si vos la escribiste? ¿Yo qué tengo que ver? Entonces, como que siempre va a haber una pelea así de responsabilidades y hay que tratar de encontrar el balance. O sea, ahí es donde entra el equipo de SRE, los dos equipos de desarrollo en crear unas buenas alertas, un buen entorno para que tanto como el equipo de SRE pueda dormir tranquilo y tanto como el equipo de desarrollo también, pero que los dos tengan el poder de hacer cambios si lo necesitan, ¿sí? Si el equipo de desarrollo hace un cambio y hay un bug o hay algo que funciona mal, el equipo de desarrollo tiene la posibilidad de poner ese código en producción, pero también tiene la posibilidad de volver atrás ese código en producción, ¿sí? Y nosotros como equipo de SRE le damos ese poder. Entonces es un balance entre los dos. Los dos tienen el poder.
Justo esa era una de mis preguntas, ¿no? ¿Hay fricciones entre los SRE y los devs? O sea, creo que, bueno...
La idea es que cada vez menos. Sí, la idea es que cada vez menos, ¿sí? Porque, a ver, todos acá el objetivo de los dos equipos, el equipo de SRE y el equipo de desarrollo, es poner cosas en producción, o sea, y que funcionen, ¿sí? Ese es el objetivo de la empresa, ¿no? Poner features en producción. Entonces, es un trabajo en conjunto, nuevamente. Nosotros como equipo de SRE le damos la posibilidad y el equipo de desarrollo tiene la posibilidad. Estamos tirando los dos para el mismo lado, remamos para el mismo lado, queremos que el barco vaya para allá. Así que hay que trabajar como un equipo.
Wow. Te iba a preguntar, esta pregunta se la hice por ahí un hacker, ¿no? Un desarrollador. ¿En qué momento te haces llamar un SRE? O sea, como desarrollador, a lo mejor después del Hola Mundo, pero como SRE, ¿en qué momento dices ya estoy ahí, ¿no?
Sí, yo creo que el camino más común de cómo llegar a un SRE siempre se empieza, lo más común, como un sysadmin, como un administrador de sistema, como me contabas recién, el que maneja los Linux, el que maneja los servidores. Generalmente se empieza por ese lado, ¿sí? O sea, yo empecé de ese lado, yo manejaba servidores Linux en una empresa, bueno, empecé a aprender, y yo creo que me empecé a considerar SRE cuando le di poder a los desarrolladores para que puedan poner su código en producción. Cuando, en el momento que automaticé eso y dejé yo de ser el que tiene la llave de producción, digamos, el que habilita las cosas, cuando le di esa llave al equipo de desarrollo, ahí yo creo que me convertí en un SRE. Y eso básicamente se gana cuando tenés algunas habilidades de desarrollo, ¿sí? No hace falta ser un desarrollador backend que tuviera muchísima experiencia, pero poder crear scripts, poder crear automatizaciones, poder crear estos sistemas, como te decía recién, dándole sí. la posibilidad a los desarrolladores, yo como equipo de SRE tengo que poder desarrollar eso y dárselo al equipo de desarrollo. Entonces, el SRE es una mezcla entre un sysadmin y un desarrollador, más tirando al lado del sysadmin porque manejamos los servidores, pero también tenemos desarrolladores. Sí. También pasa que pasa lo contrario. Pasa a veces que viene un desarrollador, ¿sí?, que tiene background de desarrollo y quiere meterse en el mundo de SRE. Entonces, esa persona aprende, por ejemplo, a manejar servidores, a manejar configuraciones, esas cosas. Eso también se ve y también es súper útil. Yo muchas veces digo que para mí es más fácil aprender la parte de sysadmin, la parte de sistemas, que aprender desarrollo. O sea, una persona que no sabe desarrollar, es más difícil que entre al mundo del desarrollo y que empiece a programar. En cambio, una persona que ya sabe desarrollar, es más fácil enseñarle algunas cosas de configuración y de servidores a esa persona. Entonces, muchas veces yo, si necesito gente para mi equipo de SRE, busco desarrolladores que tal vez no tengan mucha experiencia como sistemas y de eso se aprende, ¿sí? De las dos formas sirve, pero está bueno tener esa distinción. O sea, se puede entrar por cualquiera de los dos lados.
Eso es interesante, ¿no? Porque yo creo que, muchos lo saben, pero otras personas no lo identifican. Pero creo yo que originalmente los sysadmins no programaban nada. Y los SREs claro. están programando, ¿no? Entonces, exacto. si odias la programación, pues no te va a gustar, ¿no?
Exacto. Sí, sin duda tenés que estar metiendo mucha automatización, muchos scripts. O sea, hay veces que también hay que diferenciar un poco lo que es programar versus crear scripts. O sea, hay una diferencia ahí. Obviamente, unos scripts es una programación mucho más básica, mucho más simple, ¿sí? Okay. Que no tenés que tener tantos conocimientos. Nuevamente, si sos un buen desarrollador, es mejor, porque podés hacer esos scripts mucho más eficientes. Claro. Tal vez en lugar de hacerlos en Bash, lo podés hacer en Go, lo podés hacer en Python. Van a funcionar mejor, van a ser más rápidos, van a ser más resilientes a errores, ¿sí? Entonces, está bueno tener ese background de programación. Pero sí, no hace falta ser tan bueno programando, pero está bueno tenerlo, sin duda.
¿Qué te iba a decir? Entonces es más fácil, ¿no? Bueno, es más fácil pasarse de dev a SRE que sí. de SRE a dev.
De sysadmin a SRE, claro.
Ándale. ¿Ha crecido la demanda de los SREs, Pablo? O sea, es una cosa que yo veo ahora muchos programadores que yo platico. Voy a decir un número, pero la mayoría, el 80%, están buscando o está en sus ideas certificarse en AWS, en Azure, en Google Cloud Platform, etc. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué ha crecido la demanda? ¿Los sueldos son más altos?
Yo creo que por la misma evolución de los puestos, ¿sí? Antes, como dije, en el mundo tradicional teníamos al equipo de operaciones, el sysadmin, el que se encargaba de los servidores, que ellos son los que manejaban AWS, el que manejaban los servidores, y tenemos el equipo de desarrollo que se encargan del código y nada más. Ahora, como los dos están como juntándose, acercándose un poco más, el equipo de SRE, el equipo de sysadmin, programa un poquito, tiene que tocar algo de código, entender un poco más el código, y el equipo de desarrollo tiene que entender un poco de infraestructura también, porque como tienen esas responsabilidades y ese poder, también pueden modificar, ¿sí?, y tocar un poco la infraestructura. Entonces yo creo que ahora se ve mucho, se pide mucho que el equipo de desarrollo también sepa de infraestructura, que sepa AWS, que sepa un poquito de Kubernetes, que sea un poquito de Docker. ¿Por qué? Porque ahora los equipos de desarrollo tienen ese poder, entonces está bueno que sepan modificarlo. Muchas veces, por ejemplo, configurar un servidor en Nginx, ¿sí? Uh-huh. Ahora es muy común que un equipo de desarrollo cree una aplicación, levante una imagen de Docker y dentro de esa imagen de Docker esté corriendo un servidor de Nginx. Entonces, ese Nginx también está bueno que el desarrollador lo sepa configurar bien, ¿sí? Obviamente, la configuración básica funciona, ¿sí? Pero hay cosas que puedes hacer con el servidor de Nginx que ya están hechas y no hace falta que lo desarrolles. Te doy un ejemplo. Nosotros teníamos un servicio que lo único que hacía era recibir una petición, leer un campo en el header, modificarlo y, bueno, y devolver la petición con el header cambiado. Eso antes lo teníamos en un servicio que lo hacía, era en Java, ocupaba muchísima memoria RAM, ¿sí? Y era súper simple. Y eso lo reemplazamos con una regla de Nginx. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, pudimos reemplazar un servicio que era relativamente pesado, sí, porque Java, memoria, tardaba en iniciar, sí, levantaba muchos CPU, con una regla de Nginx que fueron 5 líneas de código, que lo hicimos nosotros como el equipo de SRE, porque tenemos esa posibilidad de entender el equipo, la parte de la configuración del Nginx y también la aplicación. Entonces lo pudimos cambiar y ahorramos mucho dinero. Entonces hay cambios, está bueno saber de las dos cosas. Está bueno poder configurar esos servidores Nginx, poder configurar la memoria, el CPU, todas esas cosas.
¿Qué te iba a decir? Oye, ¿los sueldos como SRE, tú los ves buenos, o sea, malos comparado a lo mejor con los desarrolladores o con algunos otros?
Creo que son casi iguales. Okay. No me parece que sean. Lo que sí es verdad que los equipos de SRE generalmente tienen... A ver, si vas a una empresa, es probable que tengas una diferencia de 90-10 desarrolladores versus equipo de SRE. O sea, tenés un equipo de 100 desarrolladores o 90 desarrolladores, es muy probable que el equipo de SRE sean 10 personas, ¿sí? Entonces, el puesto de SRE es como, es menos común. Hay menos gente que es SRE versus desarrolladores. Pero eso no quiere decir que los SRE les paguen más. Por lo menos en mi experiencia, paga lo mismo que un equipo de desarrollo.
Vale. El tema de la nube, Pablo. AWS se ha vuelto la favorita, ha sido la que domina a todos. ¿Qué ves ahí que está pasando a lo mejor en las nubes? Y ahora incluso llegan estas nubes chinas que empiezan a tomar un poquito más de fuerza. No las quiero denotar porque sean chinas, porque también son muy poderosas, ¿no? Atienden aplicaciones gigantescas que a lo mejor no vemos nosotros en Latinoamérica, sí, probablemente ni siquiera en Estados Unidos con tanto tráfico algunas. Entonces, pues no podemos denostar a la nube de Alibaba con la nube de AWS o la nube de Google. ¿Qué ves en ese tema? A veces es complejo a lo mejor que un SRE pueda jugar en varias nubes. ¿Qué tan fácil? ¿Se vuelven especialistas de alguna?
Es medio raro ver aplicaciones o empresas que usen varias nubes, ¿sí? Mm. En mi experiencia, generalmente se usa una y generalmente se usa AWS, es la más usada, ¿sí? Los tres grandes, diría yo, son AWS, Google y Azure, en ese orden. Y yo creo que AWS es como el líder, porque como que es como que el que se esté a los estándares, ¿sí? Entonces tenés servicios que están en AWS que la gente usa, como S3, ¿sí? RDS y esas cosas, que tienen su equivalente en las otras nubes. O sea, Google también tiene un S3, también tiene un RDS, Azure también. Entonces, como que ellos están detrás tratando de perseguir esos servicios que AWS lanza. No quiere decir que una sea mejor que la otra. O sea, AWS, Google y Azure son muy buenas las tres, ¿sí? Tienen ventajas y desventajas, tienen servicios que uno tiene y el otro no, pero la realidad es que AWS es el que más servicios tiene, por lejos, por mucho, y como dije, es el que marca el estándar. Después tenés otros servicios como lo que me decías recién, tal vez servicios más chicos en el sentido de que no tienen tantos clientes, pero no por eso no pueden manejar la capacidad que me decías recién. Pero de nuevo, es como que siguen el camino de AWS, o sea, seguramente si vas a alguna de esas nubes como Alibaba, la API de Alibaba seguro es compatible con la AWS. Entonces, te bajas una librería para tu código, para interactuar con AWS y seguramente funciona en Alibaba. Y lo mismo con Google. Es como que las librerías para Python, para todos esos, es como que te vas a bajar la AWS siempre. Es lo más común. Y interactúas con las diferentes APIs de los diferentes servicios. Obviamente también hay librerías para cada nube, pero es más común tener... Como que el estándar siempre es AWS. Pero sí, respondiendo a tu pregunta con respecto a las nubes, es raro ver empresas que usen varias nubes a la vez. No tan raro, o sea, pasa. Justo en la empresa donde yo estoy trabajando ahora, estamos haciendo una migración. O sea, no estamos migrando, sino que estamos como copiando nuestra infraestructura a Azure. Entonces ahora vamos a tener AWS y Azure. Y estamos peleándonos con algunos problemas que encontramos, algunas cosas que son diferentes, ¿sí? Sí. Y estamos aprendiendo, ¿sí? Estamos aprendiendo Azure y hay cosas que están buenas, hay cosas que podés hacer en Azure que no lo podés hacer en AWS y viceversa. Pero sí, son todas muy capaces y con todo puedes hacer muchísimo.
te iba a decir, el tema, ahorita que estamos hablando de marcas, ¿no? Estamos hablando de marcas, AWS, Azure. Me pregunto yo si eso se está empezando a volver una barrera de entrada para el aprendizaje en las nubes, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? El famoso open source o programar, ¿no? Antes, .NET era un lenguaje que tenías que pagar una licencia si lo querías programar, si lo querías publicar, y había otros lenguajes gratis, Java, PHP, etcétera, ¿no? Y las nubes creo que poco a poco empiezan a generar esta barrera de entrada, a lo mejor, a los profesionales. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Hay cosas virtualizadas, pero ¿para jugar o qué onda ahí?
Muchas de estas nubes, yo diría todas, tienen como un tier gratuito, ¿sí? No te puedes hacer una cuenta y probarlo. Así que la barrera es bastante baja. No es un problema generalmente. Es verdad que necesitas tener algunas cosas, como por ejemplo una tarjeta de crédito, que no todo el mundo tiene.
¿Sí?
Y eso es verdad, eso yo lo veo mucho en mis seguidores. Muchas veces me dicen que quieren probar un proveedor o algo, pero sí o sí les pido una tarjeta de crédito. Tal vez no tienen, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Entonces eso sí puede llegar a ser una barrera. Hay servicios que permiten simular nubes de forma local. Hay uno que se llama Local Stack, creo que se llama Local Stack, ¿sí? Que te permite levantar como una versión chiquita de AWS en tu máquina y crear servicios, los más populares los puedes crear e interactuar con esos servicios como si fuera la API de AWS. Y Local Stack creo que también es compatible con otras nubes. Entonces, hay algunas formas de jugar localmente en el caso de que no tengas una tarjeta de crédito, pero si no, con el AWS, con los free tier de cualquiera de estos proveedores, sobra, alcance sobra como para probar, ¿sí? Y jugar un poquito y aprender. Y si no, siempre también te dan, viste, gift card, es fácil de conseguir. Muchas veces sí. Tengo una gift card de $100 que con $100 podés jugar un año, o sea, en estos proveedores, o sea, si lo mantenés con servidores chiquitos. Entonces,
que no olvides apagarlos, ¿no?
Hay que acordarse, yo siempre que hago una conferencia o algo, tengo, mira, borrar cluster, lo tengo acá anotado en un post-it, es más, no lo he borrado. Lo tengo acá, lo tengo que borrar. Pues si no, después me va a cobrar $1,000,000. Entonces, sí, yo siempre que hago una demo o algo, me hago un post y me lo dejo pegado acá para no olvidarme de borrarlo. Pero sí, es importante borrarlo porque ellos no te perdonan, te lo cobran. Por más que no lo uses. Yo creo que no es tan difícil. No es tanto una barrera porque se puede usar la versión gratuita y anda más que bien.
Oye, uno de los temas, un poco pasando a lo mejor a temas controversiales de la nube. Por ejemplo, el caso de AWS, que es admirado, pero a la vez creo yo se ha empezado o está incrementando el nivel de odio que tiene por la comunidad de open source. Y ya pasó el drama de Elasticsearch y siguen con más dramas. ¿AWS juega bien o juega feo con el open source, Pablo? Que históricamente es de donde vienen la mayoría de los profesionales que están en este rol.
Y el tema del open source es un tema largo para charlar y, a ver, primero que nada hay que entender que AWS es un negocio,
sí.
Es una empresa y su objetivo es ganar dinero, ¿sí? Eso es lo primero y principal. Es verdad que se puede llegar a aprovechar de algunos servicios que son open source y tienen licencias que le permitan venderlo, claro, comercializarlos. Pero no, es un negocio, o sea, la licencia lo permite. Ahora ha habido muchos cambios últimamente con el tema de las licencias. Lo vimos en el tema de Terraform, no sé si estuviste al tanto, de HashiCorp, que es la empresa que detrás de Terraform. Ajá. Que cambiaron su licencia para que no se pueda comercializar, una solución parecida a la que ellos usan. O sea, que no podés tener una empresa que corre Terraform para otras empresas. Entonces, es como que tratan de protegerse contra estas empresas que se aprovechan, entre comillas, porque no es que te aprovechas, es que la licencia te lo permite y es legal usarlo. O sea, es como que usan un vacío legal o una forma viva o bien pensada para aprovecharse de eso. No me parece que esté mal.
Vamos a decir, abusan, ¿no? O sea, yo creo que a veces hay un tema de que una cosa es que está permitido y otra cosa es que abuses de eso, ¿no? Y entonces yo creo que podríamos entrar en un tema de que, como dices tú, es 100% legal, no son capaces de demandarlos, pero en general cuando había sido usada la licencia no había sido abusada, ¿no? Entonces no había sido necesario agregarle estas cláusulas antiabuso que incluso en otros, por ejemplo, ahorita en la inteligencia artificial dicen, a ver, voy a liberar esta licencia, pero no puede ser para una empresa que gane más de no sé cuántos millones de dólares, ¿no? Claro. Y entonces, pues no la puede usar AWS, ¿no? La puede usar a lo mejor Pablo, Mariano, que pues, todavía no llegan a esos niveles, desgraciadamente. Entonces, y creo que empiezan a hacer estos...
Es como un juego, ¿viste?, del gato y el ratón. O sea, es difícil, tenés que ir persiguiendo, digamos, la licencia para que no te abusen. Justo, pero también hay gente que se abusa de AWS. Te dan estos tiers gratuitos, ¿sí? Y mucha gente, no sé, se crea 1,000 cuentas y mina bitcoins, lo que sea, ¿entendés? Sí. Entonces, es como que, de nuevo, no los defiendo, pero tampoco me parece que esté mal. O sea, ellos están, lo que están haciendo es legal, tal vez no está bueno en algunos casos, no es moralmente feliz, pero bueno, hay muchas, todas las empresas, diría yo, ninguna empresa se salva de hacer algo que no es muy ético, digamos. Hace un tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que usaba AWS para, bueno, para aquellos que más o menos conocen AWS, tenés, cuando vos compras una instancia, cuando vos creas una instancia, podés elegir el tipo. Si el tipo es on demand, lo que haces es pagar por el tiempo que usás y uh-huh. tiene un precio. Supongamos $100 por mes. Y después tenés las que se llaman instancias spot, ¿sí? Uh-huh. Que son instancias que salen más baratas, pero tenés la posibilidad de que te la quiten. O sea, que tengas que reemplazarla en algún momento. Y ese uh-huh. tiene un precio de $50 por mes, aproximadamente, ¿sí? O sea, la mitad. Y después tenés lo que se llaman las reserved instances, que son instancias reservadas que vos pagás en adelantado, para que tus instancias sean más baratas. O sea, en lugar de pagar el precio completo de la instancia on demand de $100, pagás la instancia reservada, que es el mismo que la spot, que son $50. Había una empresa que lo que hacía era comprar y vender reserve instances, ¿sí? Mm. Te las vendía a un precio más barato y evitaba que usabas on demand, ¿sí? Mm. Y después, si no la usabas, te la compraba de nuevo y se la revendía a otro. Entonces está bueno el sistema porque básicamente evita que uses on demand, o sea, evita que pagues los $100 cuando podrías pagar claro. 50. Obviamente ellos lo que hacían, te cobraban un pedacito de lo que ahorraste, o sea, que ponerle te sale 60, pero entre pagar uh-huh. 60 y 100 obviamente querés pagar los 60 y la empresa se abusaba de eso, había automatizado el hecho de comprar y vender. ¿Qué pasó? Ahora AWS se dio cuenta de que esa empresa estaba haciendo eso y dijo, no puedes hacer eso, no puedes agarrar y sobrevender, revender las instancias. Entonces, en realidad lo que limitaron es no puedes volverle a comprar una instancia que ya te compraste, que te vendieron a vos. Mm. O sea, que no puedes comprarle una instancia a tu cliente cuando ya te lo compró a vos. Entonces, la limitaron y no digo que le cerraron el negocio, pero se la complicaron bastante.
Claro.
Pero es como que esta empresa había encontrado un área gris donde ellos podían aprovechar y ganar dinero. Entonces, como que lo puedes ver de todos lados. O sea, hay empresas que se aprovechan, hay empresas que abusan de esto, como decía recién. Y bueno, es hasta que alguien se da cuenta.
Oye, quería platicar contigo. No sé si has escuchado de esto que ha dicho DHH, el de Ruby on Rails. Y ellos tienen varios productos, uno que se llama Basecamp, otro que se llama Hey. Y entonces, yo creo que lleva una campaña de un año, dos años, ya ni sé cuánto, en el que dice que sale muy cara la nube, ¿no? Que la nube sale carísima, que a lo mejor es algo costeable para algunas empresas, pero para el tamaño de empresa que ellos son, que tampoco son chiquita, vamos a llamarle mediana, no les conviene. Que ellos les conviene muchísimo más tener servidores on-prem, ¿no? Servidores físicos, vamos a llamarle. ¿Qué opinas de esto? ¿La nube se está volviendo muy cara en algunos casos? O sea, porque ahorita, por ejemplo, que platicabas esto de tu trabajo, ¿no? Yo me imagino que, pues, en lo que lo están descubriendo, a lo mejor recibieron unos créditos de Azure, pero, pues, la cuenta corre, ¿no? O sea, prendes la luz y a partir de ese momento el servicio te lo empiezan a cobrar, ¿no? Entonces, obvio. ¿Qué opinas de esto, Pablo?
Me parece que ese tipo tiene que volver a la prehistoria. A ver, obvio que es más caro, ¿sí? Pero es más caro porque te da la velocidad. O sea,
flexibilidad.
Vamos a un caso más chico, por ejemplo, una oficina, ¿sí? Que necesita tener una página web de su oficina, clic, 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 mandar un mail de contacto. ¿Puedes comprar un servidor? Sí. ¿Cuánto vale un servidor? Y $5,000. Más hacer un data center, la conexión de internet, pagarle a una persona que te los conecte, pagarle. Tenés un gasto de, tenemos por tirar $10,000. O puedes pagar un servidor de AWS que vale $10 por mes y lo pagas por 10 años y ni siquiera llega a esos $10,000. ¿Es más barato o es más caro? Y es más barato en ese caso, obvio. ¿Sí? Vamos a otro caso. Tenés 500 servidores. AWS te sale, estás pagando $250,000 por mes. ¿Te conviene comprar servidores y ponerlo en tu oficina? Sí, tal vez te sale un poco más barato a largo plazo, ¿sí? Porque tenés que, nuevamente, pagarle a una persona para que te lo mantenga, tener un lugar, tener, pagar la electricidad, pagar internet. Son muchos gastos que, a ver, Facebook no usa AWS, obviamente, porque Facebook tiene millones de servidores y ellos ya llegaron al punto de construir su propio hardware y crear sus propias placas madres con procesadores porque para ellos es mucho más eficiente, pero tenés que estar a ese nivel para realmente verle una ventaja de dinero. Entonces, decir que la nube es muy caro, sí, es más caro, obvio que es más caro porque te da velocidad, te da la posibilidad de que yo en este momento, si quiero, por ejemplo, estaba haciendo la demo la otra vez para una conferencia, que no me voy a comprar $25,000 en servidores, ponerlos en este armario para crear un clúster de Kubernetes. No, me voy al proveedor, toco un botón, uso el clúster de Kubernetes, termino de usarlo, lo apago y pagué $20. Obvio, ¿sí? Entonces, es como un decir algo que solamente se aplica en algunos casos y decir que la nube es muy cara es muy relativo, depende para qué. Tener en cuenta que un sueldo de una persona en San Francisco son 10 veces lo que vale una persona en Latinoamérica. Entonces, pagarle a una persona de San Francisco para que te instale un servidor te va a salir mucho más caro que pagar directamente el servidor en AWS. Entonces, es todo relativo.
Sí, fíjate que yo que trabajo también en software y tenemos nuestra nube la tenemos en Azure. Hace no tanto nos ofrecieron, no sé ni qué empresa, ¿no? Si me supiera el nombre incluso lo digo, ¿no? Nos ofrecieron la opción de que cierta empresa te ponía en un data center en Las Vegas tus propios servidores, lo suficientemente poderosos como los de Azure, o tal vez un poquito más. Ellos te los financiaban a no sé cuántos años, vamos a decir a 3 o 4 años, garantizándote que a los 3 o 4 años ellos mismos te los cambiaban como por el nuevo modelo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, compras hoy una laptop y una MacBook Pro, pues, sí, es una maravilla, pero la tecnología evoluciona, los programas son más demandantes y entonces empieza a requerir más recursos, ¿no? Requiere los mismos recursos para los programas viejos. Entonces tenían este modelo de negocio y de que te instalaban incluso, pues, herramientas open source, como para poder hacer el Continuous Integration, el Continuous Deployment, muchas cosas que sí te hacían pensar en, bueno, esto es una buena decisión o no, pero creo que sí el tema de la nube, tú dices velocidad, yo le voy a llamar flexibilidad, ¿no? O sea, la flexibilidad de, ahorita, como dices, ahorita quiero un Kubernetes y lo quiero en un minuto, en un minuto está, y el otro le va a hablar y me va a decir, sí, el servidor te lo tengo, imagínate, por muy rápido, la próxima semana o mañana, hoy no va a quedar, o sea, ni hazle yo como cuando, hagas.
Yo hace muchos años trabajaba en una empresa acá en Mendoza, en Argentina, que nos encargamos de darle servicios informáticos a empresas, ¿sí? Y en ese momento no existía o no se usaba mucho la nube y teníamos clientes que tenían su data center y tenían sus equipos. Y sí, es como decir, por ejemplo, bueno, necesito un servidor nuevo backup, dale, listo, te lo cotizo, qué sé yo, te lo vendo. Y si sale todo muy rápido, un mes, ¿sí? Para tener el servidor conectado, para tener el servidor en el data center. Después de eso, sumar el tiempo de instalación y todo eso.
Claro.
Ahora, como decís, hago clic y tengo un servidor andando, funcionando de una. Y aparte, también hablando un poco de la flexibilidad y el ahorro de dinero, AWS no solamente te da servidores, también te da otros servicios que te solucionan la vida y que te ahorran el desarrollo. Yo reciente decía que AWS tiene una cantidad de servicios que es incomparable con los otros, con las otras nubes. Te doy un ejemplo. Te aseguro que este servicio no conocías que existía. En AWS hay un servicio que vos le subís una foto y te dice quién es. ¿Sí? ¿No lo conocías? No. ¿Por qué? Porque AWS tiene miles de servicios que nadie conoce.
Claro.
Bueno, imagínate desarrollar eso. Desarrollar esa aplicación. Sí. Un equipo de desarrollo de 10 personas, un año te va a llevar a desarrollar, más los servidores, más mantener todo eso. AWS te cobra una décima de centavo por cada foto que subas. Entonces, lo empezás a usar en media hora el servicio, ¿sí? Ya lo tenés andando, le pagás una décima de centavo y chao, te olvidaste el problema, no tenés que desarrollarlo. Obviamente, si subís millones de fotos, esa décima de centavo se suma la plata y te va a salir más barato tal vez desarrollar tu propio sistema, eventualmente tener tu propio servidor. Entonces, a gran escala no te conviene, te sale más barato hacerlo por tu lado. Pero en la mayoría de los casos, te conviene pagarle los centavos y listo, te olvidas del problema, ¿entendés?
Sí.
Ya está. Entonces, esa es la cosa, esa es la flexibilidad, te da la velocidad. Por eso digo velocidad yo, porque te permite poner en producción tu código sin tener que esperar el servidor que se cree, tenés que desarrollar un nuevo sistema, usás cosas que ya están hechas. Está bien, sale un poquito más caro de lo que se saldría si lo tuvieras funcionando hoy en tu servidor, pero nunca lo tenés hoy funcionando. Tenés que esperar.
Sí, no.
O sea, no existirían las empresas como existen ahora, Uber, PedidosYa, Rappi, todas esas empresas rápidas que salen con features día a día, no existirían si no fuera porque existe la nube.
Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Oye, Pablo, le pregunto siempre a las personas de Twitter, a mis seguidores, que si tienen algunas preguntas para hacerle al invitado. Y aquí traigo algunas que me hicieron para ti. Y dice, a ver, en su experiencia, ¿qué herramienta de monitoreo es infravalorada o cuál es la mejor? Porque existen muchas en el mercado, pero ¿cuál es la joya que casi nadie usa? ¿O están bien consolidadas las actuales? Prometheus más Grafana, Elastic, New Relic, Datadog. ¿Qué onda ahí?
Son las que nombraste. No se me ocurre ninguna que esté infravalorada. Acordate que en este caso, el tema de monitoreo y todo eso, lo que nosotros queremos poner en importancia es la facilidad de uso para los desarrolladores. ¿Sí? Porque nosotros queremos dar la posibilidad de que ellos puedan manejar su propio código. Y para eso tienen que tener un buen monitoreo. Si yo instalo una herramienta de monitoreo que a todo esto, a ver, todas las herramientas son iguales, o sea, no tienen nada especial. Capturan datos, CPU, memoria y te lo muestran en un gráfico.
Pero
lo que hace la diferencia es la facilidad de uso. Si un desarrollador, yo le doy acceso a Datadog, es tan fácil de usar, ¿sí? Que sin leer la documentación, sin hacer nada, empieza a crear dashboard, empieza a crear alertas, empieza a crear todo y está buenísimo y funciona bien. Yo, Datadog, a mí me gusta mucho, me parece que es la mejor herramienta de monitoreo que existe. Pero siempre digo lo mismo, y tiene el peor sistema de soporte de la historia de la informática. De todas las empresas que yo conozco con las que he trabajado, Datadog es la peor a nivel soporte. Pero cuando anda bien, es la mejor sistema de monitoreo por lejos. Prometheus y Grafana es muy buena también, nosotros usamos las dos, nosotros usamos Datadog y Prometheus y Grafana. También es muy buena, pero Grafana tiene eso, lo que te decía recién, no es tan fácil de usar. No es tan fácil de usar para el equipo de desarrollo, pero es muy potente, puedes hacer cosas muy buenas con Grafana. O sea que si tienes un equipo de desarrollo que tiene muchas ganas de aprender y hacer cosas buenas, hacer cosas difíciles, complicadas, Grafana les va a servir más. Pero el equipo de desarrollo no tiene tiempo para hacer eso. El equipo de desarrollo quiere desarrollar y quiere crear una alerta y que le llegue el mensajito a la aplicación.
Al Slack, sí.
Usa todo.
Fíjate que yo soy fan de New Relic, nosotros usamos New Relic.
New Relic también es muy bueno.
La interfaz de usuario me encanta, fácil de usar. Siento también
que New Relic,
Rabbit Dogs, así de Rabbit Holes, y me pongo a meterle, y me puedo quedar una hora viendo New Relic jalando.
New Relic es buenísimo, todo el tema de APM, viste, el monitoreo de aplicación, cosa que Datadog también ya tiene, pero yo creo que New Relic se caracteriza por tener esa parte muy buena.
Sí.
A mí me encanta también New Relic. Sí.
Perfecto. Otra pregunta es, ¿por qué no dejan de usar Jenkins en las organizaciones si existen herramientas más modernas, como, entre comillas, aquí lo digo por el audio, como GitLab, GitHub Actions, CircleCI, Drone.io, etcétera? ¿Crees que Jenkins ya está viejito?
Hay empresas que lo siguen usando porque es la naturaleza del humano, ¿no? Le cuesta cambiar. No es que sea viejo, se ha modernizado un poco, ¿sí? Uh-huh. Pero volvemos un poquito a lo mismo que te decía recién, el tema de la nube. Tenés un servicio que se mantiene solo, que lo único que hace es subir un YAML, corre en un servidor que no tenés que mantener, solamente pagas por el tiempo que usás, ¿sí? Como GitHub Actions, y muchas veces tenés un paquete gratuito que no tenés que pagar nada, y lo tenés que configurar. Usa GitHub Actions. Jenkins corre en Java, tenés que estar instalando plugins, tenés que mantener la versión de Java actualizada, tenés que configurar el servidor, tenés que... volvemos a lo mismo. ¿Funciona? Sí. ¿Hace lo mismo? Sí, hace lo mismo, pero lo tengo que mantener. Entonces, por eso yo prefiero usar algo que ya está hecho, ¿sí? Como GitHub Actions o algo así. Y nuevamente, llega un punto que tal vez si tenés mucho uso de GitHub Actions, costo, te conviene hostearlo por tu lado y te va a salir más barato. No he llegado a ese punto, ¿sí? Generalmente siempre es mejor correrlo como, en algo como GitHub Actions.
A nosotros nos pasó con Bitbucket Pipelines, que lo usábamos en la nube y se volvió muy caro. Terminamos costeando un Jenkins porque
era... Sí, o lo que puedes hacer, por ejemplo, tal vez encontrar a esos trabajos que llevan mucho tiempo, te ocupan mucho de tu pipeline y decir, bueno, esto lo muevo a Jenkins, poner. Nosotros tenemos un Jenkins corriendo y lo usamos para algunas cositas. Porque sí, es muy caro correrlo en GitHub Actions y es simple. Entonces, algunas cosas, está bueno usar el mejor de los dos mundos, ¿no? Cada cosa en su lugar. Sí, eso lo he visto también. Gente que usa los dos.
Algo que no platicamos y aquí me preguntan también es ¿cómo vencer la resistencia al cambio cuando se implementan pruebas automatizadas, ¿no? O sea, ¿cómo vendes la idea de que es una inversión y no un gasto contar con pruebas unitarias y de integración en los pipelines? Y creo que yo, pues tener continuous integration, continuous deployments sin pruebas es aventarte un volado, o peor que aventarte un volado, las probabilidades no son ni 50-50, son 70-30, de que 70 algo sale mal y 30 algo sale bien, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Es difícil, y eso es donde entra la habilidad del equipo de liderazgo, que va a decidir cuándo permitir deuda técnica y cuándo molestar para que se automatice todo. Yo creo que no hay que volverse loco. O sea, no hay que decir sí o sí tiene que estar todo automatizado, sí o sí tiene que tener todo test. Hay casos en donde no tenés tiempo, ¿sí? Y está bien atarlo con alambre, como decimos en Argentina. Que es hacer algo que funcione, ¿sí? Que solucione el problema rápidamente y que eventualmente lo vas a arreglar para que quede más bonito, ¿sí? Ahí, de nuevamente, es donde entra la habilidad del líder de proyecto para decir, bueno, esto yo creo que hay suficiente riesgo como para hacerlo así y después vamos a ver si lo podemos arreglar. Es muy probable que después eso quede sin arreglar por mucho tiempo y está bien, es algo que hay que permitirlo, ¿sí? Nuevamente, el objetivo de la empresa es poner features en producción rápidamente, ¿sí? Entonces hay que encontrar un balance entre velocidad y riesgo y estabilidad. Claro. Entonces, hay que encontrar el punto medio entre los dos, el balance, para ver cuál es la mejor decisión en el momento.
Eso me gusta, ¿no? Porque eso es lo que promueve la cultura DevOps como tal, ¿no? La habilitación, la comunicación, la colaboración, etcétera, y no el ser el stopper, ¿no? El gatekeeper, la barrera que impide entre lo que pide la empresa desarrollo quiere hacer y este no lo quiere hacer, y al final del día ni siquiera lo acuerdan o lo platican, y entonces estamos todos en este bote, y si este bote se hunde, pues todos nos hundimos, pero todos estábamos ahí, ¿no? O sea, todos estábamos en el mismo entendido, y creo que eso es parte de la cultura que yo insisto que a veces no veo que pase en algunas empresas, desgraciadamente, en otras, afortunadamente, pues sí pasa, ¿no? Y eso es ahí cuando puedes pensar si tienes una buena cultura o mala cultura de DevOps o de lo que quieras. Uh-huh. Últimamente se ha cambiado el nombre de DevOps por DevSecOps. ¿Qué onda ahí?
Somos diferentes. Más...
Han sido diferentes, pero las empresas dicen, ya no tienes que ser DevOps, tienes que ser DevSecOps. ¿Qué onda ahí? ¿Hay una nueva capa ahí para jugarle?
Yo diría que es una nueva rama. Como que es como, bueno, en el caso de SRE se dice SecSRE. Sí, que vendría a ser el equipo. A ver, de nuevo, depende del tamaño de la empresa, depende, viste, de las posibilidades que tenga cada empresa, muchas veces el equipo de CRE se encarga de todo. Se encarga de IT, o sea, se encarga de arreglar la impresora, se encarga de arreglar la computadora del tipo que se le cuelga, se encarga de crear los tickets, crear usuarios, ¿sí? Después, a medida que va creciendo la empresa, se empieza como a dividir esas tareas. Si tenés el equipo de IT, tenés el equipo de seguridad. Y el equipo de seguridad se encarga de, bueno, como su nombre lo indica, asegurarse que esté todo seguro, que esté actualizado los paquetes, que estar al tanto de las vulnerabilidades. Y el equipo de DevSecOps o SecSRE se encarga de, nuevamente, automatizar esas tareas para que sea más fácil para los desarrolladores mantenerse seguros. Yeah. Te doy un ejemplo. Poner automatizaciones en los pull requests para que chequee automáticamente las versiones de los paquetes, asegurándose de que esos paquetes estén actualizados y que no tengan un parche, que no tengan un problema de seguridad. Claro, entonces el equipo de SecSRE crea esas herramientas para que sea mucho más fácil para el desarrollador darse cuenta si hay algún problema. O hay otras herramientas, por ejemplo, que chequean el código y se fijan a ver si tenés alguna vulnerabilidad, por ejemplo, de código, por ejemplo, no sé, un SQL injection o algo así. Entonces, nuevamente, el equipo de SecSRE crea esa herramienta, le da la posibilidad a los desarrolladores para moverse más rápido y de forma segura.
Ok. La última pregunta que tengo aquí, Pablo, y también a ver si adivinas de quién viene, es, ¿todos son pelones los SREs? ¿O es la moda?
¿De quién es? ¿Es el pobre de León? Sí. Héctor. Mira, Héctor. Acá porque tenés pelo no me asustás. No todos somos pelones o pelados. Hay gente con pelo. Hay algunos. E incluso hay mujeres SRE. En mi trabajo anterior teníamos en el equipo teníamos dos mujeres SRE muy buenas. Una de ellas ahora trabaja en AWS, por ejemplo. Sí. Así que sí, tenemos de todo, de todos los colores y cantidad de pelo.
Excelente. Vámonos a conclusiones, Pablo. No sé si quisieras platicar algo antes de irnos a la sección de Tech Twitter, donde traemos ahí tu tweet de Terraform.
No, vamos.
Vamos. Pues nada, Tech Twitter es esta sección donde traemos ahí un tweet cada quien y lo platicamos entre los dos. Y yo traía un tweet que puse. No encontré ninguno rápidamente, así que elegí un tweet mío y lo quería platicar contigo, ¿no? Dice, estar certificado en AWS, Google, Azure no te convierte en arquitecto cloud. ¿Qué opinas de esto? Ahora ya como que con la certificación ya muchas, no sé, sin experiencia, o si se vale, no se vale, Pablo.
Para mí está, sirve tener la certificación, no lo voy a negar. Pero, por ejemplo, si yo te estoy haciendo una entrevista y en tu currículum dice certificado en AWS, no va a cambiar absolutamente en nada mi opinión y te voy a hacer las mismas preguntas, ¿sí? Es más, voy a esperar que me respondas mejor que una persona que no lo tiene, ¿sí? Entonces voy a ser mucho más, voy a asegurarme de que respondas bien y que tengas el nivel que decís tener. No te asegura nada, o sea, yo no, si tengo una persona que sabe mucho y no tiene certificación, y tengo una persona que sabe lo mismo y tiene certificación, no me va a cambiar. O sea, yo voy a elegir cualquiera de los dos. No tiene nada que ver. Sí creo que las certificaciones te ayudan a estudiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no tengo, creo que no tengo ninguna certificación, o prácticamente ninguna certificación. Pero, por ejemplo, quiero hacer la certificación de Kubernetes. ¿Sí? Se llama CKA. ¿Por qué la quiero hacer? Porque quiero aprender más de Kubernetes.
Claro.
Porque más de la teoría, ¿no? Claro, me va a obligar a estar al tanto de todo, ¿sí? De todo lo que tal vez, seguramente hay cosas que yo no sé y quiera aprender. Entonces, me va a ayudar a entenderlo mejor, a saber todo lo que necesito saber para manejar Kubernetes. Entonces, por eso lo haría yo a la certificación, para aprender más. Y de la misma forma, si me decís de hacer una certificación en AWS, me parece buenísimo que la hagas. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a estudiar, para aprender, para entender todo lo que te hace falta. Y seguramente vas a encontrar cosas que no sabías cuando estás estudiando, que lo vas a aprender. Entonces, para eso sí te va a servir, para estudiar. El papel que te va a llegar al final, en mi caso, no te cambia nada, no sirve mucho, ¿sí? No sirve casi nada. Entonces, es solamente el hecho de que hayas estudiado, que hayas aprendido, eso te sirve mucho más a vos, como la persona que lo hizo, versus tu currículum.
Perfecto. Pasamos a tu tweet que trajiste, Pablo, que es un tweet de Kelsey Hightower. Y dice, acerca de la situación de Terraform y Y dice, y la respuesta de la comunidad demuestra el poder del open source. Los mantenedores originales del proyecto tomaron la decisión que una parte de la comunidad no estaba de acuerdo. Ellos hicieron un fork del proyecto y van a continuar construyéndolo en una fundación. HashiCorp es una marca fuerte, así que espero que la mayoría de los usuarios se mantengan con Terraform. Pero ahora que la comunidad está dividida, pero tal vez no es tan malo como tú piensas. Platícanos de este tema de Terraform.
Bien. HashiCorp es una empresa que creó muchos de estos productos como Terraform, como Vault, Consul, otros productos que son o eran open source, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dentro de las licencias open source, hice un video de licencias open source que después te lo paso para que lo pongas en la descripción, donde explico, ¿sí? Que no solamente que algo sea open source no quiere decir que tengas libertades para usarlos en diferentes negocios, ¿sí? Que sea open source quiere decir que el código es libre, o sea, que lo puedes leer y lo puedes modificar. Eso es lo que significa que sea open source. Pero no quiere decir que ese código modificado lo puedas vender, ¿sí? O que puedas hacer dinero de él, o que puedas modificarlo y no publicarlo, ¿sí? Hay diferentes licencias que te permiten algunas cosas y otras no. En el caso de Terraform, ellos tenían ellos tenían código de sus aplicaciones como Terraform, Consul, Vault y otras más, que eran open source, ¿sí? Pero ellos mismos vendían servicios usando esas licencias, usando esos software, ¿sí? O sea, por ejemplo, si vos usabas Terraform, te conectabas a la nube de HashiCorp y podías correr Terraform usando el servicio de ellos. ¿Qué pasa? Éticamente es medio raro porque hay gente que contribuyó al código de Terraform, ¿sí? Gratis, ¿sí? No le pagaron nada. Contribuyó al código de Terraform y Terraform agarra ese código que lo hizo una persona sin haberle pagado y gana dinero, ¿sí? Pero a la vez, y yo me pongo del otro lado ahora, el 99,7%, algo así habían dicho, del código de Terraform está escrito por gente que trabaja para HashiCorp y le pagan. Entonces, hay que ponerlo en la balanza eso también, porque es verdad, hay gente que lo hizo gratis, pero la mayoría, la gran mayoría, es inversión de HashiCorp y la gran mayoría de la gente no usa el servicio de HashiCorp. O sea, yo uso Terraform, me lo bajo, no pago nada, ¿sí? Gratis, trabajo que hizo otra persona que le pagó HashiCorp y yo lo uso y no le pago a nadie. Entonces, es verdad que usaron código de gente que no fue retribuida, pero a la vez, la gran mayoría de la gente no le paga a ellos. Entonces hay que ponerlo también en la balanza, no hay que volverse loco. Entonces lo que pasó con HashiCorp fue que cambió la licencia para que a partir de las versiones nuevas, ¿sí? Después del momento que lo cambiaron, las empresas pueden seguir usando el código, pueden seguir usando el Terraform y los otros servicios, pero no pueden hacer un producto que compita con HashiCorp. O sea, podés usar Terraform. O sea, yo lo puedo usar en mi empresa, no puedo usar Terraform, correrlo, todo sin ningún problema.
Sí.
Puedo revenderlo. Sí, revenderlo sí. Siempre y cuando mi negocio no sea una competencia de HashiCorp. Está bien. O sea, ellos, a ver, la licencia lo permite nuevamente. Eso es lo gracioso. Cualquiera podría haber hecho eso. Cualquiera lo puede haber hecho porque el código lo permite. Ahora ellos dijeron, de ahora en adelante, nuestro código que nosotros vamos a escribir, de ahora en adelante tiene esta limitación. Si vos querés hacer tu propia versión y mantener el código hasta ahora, lo podés hacer y podés hacer tu misma regla si querés y podés decir, lo puede hacer cualquier empresa excepto HashiCorp. No hay drama, ¿sí? Porque la licencia lo permite. Entonces, la comunidad lo que hizo fue forkear, o sea, crear una versión paralela, ¿sí? A la última versión que permite la licencia y seguirla por medio de la comunidad. O sea, la comunidad ahora va a encargarse de mantener esa versión. Y va a ser interesante porque, nuevamente, el 99,7% del código escrito de Terraform está hecho por gente que trabaja para Terraform. Ahora necesitamos 1,000 desarrolladores nuevos que quieran mantener para poder llevarlo al mismo nivel que lo mantiene HashiCorp. Entonces, no va a ser tan fácil. Está bueno que lo permita y está bueno que la comunidad lo quiera hacer y lo pruebe y veamos que si funciona o no funciona. Está buenísimo que exista la posibilidad. De ahí a que sea algo real, de que funcione, de que realmente se siga, habría que ver qué pasa. No es fácil, o sea, no todo el mundo tiene tiempo para producir código gratuito. ¿Quién quiere hacer código para un servicio open source y que no tenga nada de plata? Y No hay mucha gente.
No, poco a poco yo creo que el tema de open source se ha vuelto más complejo que antes, ¿no? Con estas empresas, y pasó lo mismo en el caso de Ruby y con otro producto de ellos, ellos igual dicen, la mayoría del código escrito en este proyecto lo escribimos nosotros, la mayoría de los que lo usamos nosotros. Entonces, a los que les afecta más, si un feature no sale en tiempo, no sale, no se aprueba porque no, nadie le dio la aprobación y la revisión, somos nosotros, ¿no? Somos los principales afectados. Entonces, pues tenemos que seguir. Y pues por ahí algunos proyectos, pues, por ejemplo, yo que estoy en la comunidad de PHP, le pasó PHP, estuvo estancado, no había quien le siguiera manteniendo, se perdió como el enfoque open source. Empezaron a crear una fundación, a recaudar fondos de otras empresas y JetBrains le metió lana. Entonces ya pudieron tener dinero para poder empezarle a pagar a alguien que trabajaba para la comunidad, pero que a la vez, como dices tú, pues podía estar de lunes a viernes como un trabajo dedicado a crecer y mejorar y trabajar en esto, ¿no? Y sin ese empuje del maldito sucio dinero, Pablo, es difícil que las cosas avancen en un mundo en el cual todo el mundo pues está peleando por el mejor talento, y el mejor talento cobra caro.
No es un tema fácil de afrontar. Siempre hay dependes, siempre hay peros, siempre hay diferentes grises y diferentes áreas grises. Entonces, no hay que ponerse ni un lado ni el otro, hay que ver toda la pantalla, entender todo lo que está pasando y ayudar en lo que se pueda.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todos que llegaron hasta esta parte del podcast. Gracias a ti, Pablo, por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos. Nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes sociales, todo lo que tú quieras, que yo de todas maneras las dejo aquí en las notas.
Sí, me pueden buscar en mi página, peladoner.com. Ahí están todas mis redes sociales. Tengo canal de YouTube, Instagram, Twitter, X. Todas estas reglas, todas estas redes. Así que sí, pues búsquenme ahí en peladoner.com. Generalmente también estoy dando charlas en podcast, en charlas en diferentes conferencias. Bueno, justo ahora ya pasaron 2 meses, muchísimas charlas. Ahora, por suerte, finalmente terminamos y voy a tomar un pequeño descanso. Más o menos, porque creo que tengo otra ahora en noviembre. Pero bueno, ya, otro problema. Pero bueno, sí, búsquenme ahí en peladoner.com, ahí están todas mis redes. Así que cualquier cosa. Ahí mismo hay un botón para mandarme un mail, si me quieren enviar un mail, contactarme, hacerme una pregunta, lo que sea, trato de ayudar. Y algo que me gustaría promocionar, slack.peladoner.com, es una comunidad de Slack, no uso Discord, slack.peladoner.com, donde pueden, meterse con otros seguidores del canal, donde pueden ahí charlar de lo que sea, y muchas veces gente se ayuda entre sí, ¿sí? Si tiene algún problema con alguna cosa relacionada con algún video que hice o algún software que estén usando, van ahí. Yo también estoy muy metido y siempre trato de responder en lo que pueda, pero si no, hay mucha gente que también ayuda y responde, así que pueden chequearlo. Gratis también.
Oye, qué padre. Qué padre para los que somos fans más de Slack, que está a la mano. Como estás en el trabajo.
Igualmente, si alguien quiere ayudarme a crear el Discord, yo ya lo tengo creado y todo, pero habría que hacer un puente. Me gustaría que se puedan mantenerlo y todo eso. Que me hable, que me mande un mail ahí en la página peladoner.com y le doy el acceso, no tengo ahora.
Y lo hacemos. Perfecto. Bueno, pues aquí están en las notas del podcast todos los links que acaba de mencionar Pablo. Y pues nada, los invito también a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como Chile Molitech. Suscríbanse al newsletter para que se enteren de los nuevos episodios por si se les olvidan. Y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, en X, mi handle es Mariano Rentería, y en YouTube también tengo un canal, Mariano Rentería, donde subo este podcast en video y algunos otros. Y también en TikTok subo cachitos de shorts, como les querramos llamar, de este podcast, para que también ahí me sigan. Y bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos, y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos.